las olas elegantes bailarán, resistiendo el paso de los días.
Muy bien, seguimos aquí en la Hora de Malvinas, cuando pasaron 39 minutos de las 4 de la tarde. Vamos a hablar en unos minutitos nada más sobre un poco el tema hoy del programa, tiene que ver con la integración latinoamericana. Comentábamos esto que despertó, este espíritu que despertó la Guerra de Malvinas, de apoyo a la Argentina. También hubo quienes no lo hicieron, como obviamente el caso más conocido de Chile, pero bueno, algunos otros países también se mantuvieron ahí como agazapados, en silencio, pero la verdad es que la reacción mayoritaria en América Latina fue apoyo a la Argentina. También recordamos puntualmente Perú, por ejemplo, ¿no? A partir del 82 también hubo como una alianza entre pueblos más fuerte, ¿no? Y bueno, hoy le decíamos que el tema del programa de hoy tiene que ver con la integración de América Latina y cómo el espíritu, cómo la guerra de alguna manera hizo despertar ese espíritu. Bueno, y hoy decíamos que estamos siempre entre el pasado y el presente. Hace un ratito hablábamos de los combates en la isla Soledad del 21 de mayo y del recital que se estaba realizando en Puerto Rico en ese mismo momento. Y ahora venimos a pisar este presente inmediato que estamos transitando para hablar de un congreso, el primer congreso de pensamiento nacional latinoamericano, que se va a realizar en el mes de junio en Lanús, en la Universidad Nacional de Lanús, una universidad a la que nosotros acudimos mucho desde el programa de la Hora de Malvinas, porque hay muchísima producción de contenido a todo nivel y por eso es como una referencia insoslayable para nosotros desde aquí, desde el programa. Vamos a hablar con Ernesto Dufour, que es investigador del Centro de Estudios de Integración Latinoamericana de la Universidad Nacional de Lanús, donde también integra el Observatorio Malvinas de la universidad. Y bueno, está ya conectado en líneas para contarnos qué es lo que se espera que ocurra en este primer congreso del pensamiento nacional latinoamericano que va a ocurrir en los primeros días de junio de este año. Le damos ya la bienvenida. Ernesto, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Natalia. Buenas tardes. Muchas gracias por esta comunicación. Un gusto estar con vos y toda tu audiencia.
Bueno, gracias a vos, Ernesto. El año pasado hemos estado hablando en varias oportunidades. Para nosotros es un placer volver a convocarte y, bueno, para intercambiar con vos. La semana pasada estuvimos hablando con César Trejo. Sí. Hemos hablado con Sofía Basalo también, todos integrantes
grandes
del equipo.
Grandes compañeros.
Todos integrantes y grandes compañeros del equipo de ahí de la Universidad Nacional de Lanús. Y bueno, nos sorprenden todo el tiempo con actividades y con propuestas. Y en este caso, la verdad es que no queríamos dejar pasar la oportunidad para hablar de lo que va a ocurrir en este congreso convocado en Lanús, pero con la intención de hablar del pensamiento nacional latinoamericano. ¿De qué hablamos cuando hablamos de pensamiento nacional latinoamericano?
Muy interesante tu pregunta, Natalia. En principio decir que este no es un congreso académico más, como entre tantos, sino que nosotros estamos muy expectantes por todo lo que se va a mostrar en estas tres jornadas que vamos a desarrollar en Lanús. El pensamiento nacional latinoamericano es una matriz de pensamiento que tuvo una fuerte gravitación, por ejemplo, en el caso de Argentina, en los dos más grandes movimientos políticos nacionales democráticos del siglo XX, como el irigoyenismo y el peronismo, y pues, así también en otros movimientos nacionales en el resto de los países de América Latina, que sin embargo nunca tuvo presencia dentro de los claustros y las currículas. Es llamativo, ¿no? Porque algo que tiene que ver tanto con los procesos reales que transformaron nuestros países no sea objeto de reflexión por parte del sistema universitario nacional. En ese sentido, vos nos conocés, Natalia, y todos los compañeros de Río Negro, la UNLA es una universidad distinta. A diferencia de otras universidades donde el pensamiento nacional latinoamericano fue invisibilizado y hasta ninguneado, o bien tomado como un mero objeto de estudio casi folclórico, se podría decir, en nuestra universidad, esta matriz de pensamiento, que básicamente consiste en pensar desde adentro de nuestra América, desde adentro de los problemas que nos atraviesan y laceran, y a partir de allí generar conocimiento y no al revés, es decir, no pensar primero en los marcos teóricos, las más de las veces construidos para otras realidades, realidades ajenas, sino partir para producir conocimiento de los problemas reales y a partir de allí.
Hay un par de mesas que me llaman más la atención. No sé si tenés problemas de comunicación ahí con el teléfono, Ernesto. Yo escucho un poco de ruido cuando hablas. Hola.
Cortado.
A ver, intentemos nuevamente, Ernesto.
Creo, ¿vos me escuchás? ¿Escuchó lo que dije?
Ahora sí. Ahora se escuchó completo, pero recién hubo un bache.
Hubo un bache. Bueno, decía en síntesis, nuestro...
Bueno, estamos teniendo problemas.
Invisibilizada en el resto del sistema educativo formal. Producción de...
Ernesto, vamos a
intentar... Sobre todo para resolver los problemas que nos atraviesan. Entre ellos, fundamentalmente, la causa Malvinas.
Bien, Ernesto, te propongo, vamos a intentar esto. Cortamos y te volvemos a llamar a ver si mejoramos la comunicación.
¿Querés que te pase un teléfono fijo?
A ver, bueno, hagámoslo.
Dale, te lo paso.
Sí. Bueno, estamos hablando con Ernesto Dufour, como les decíamos, es investigador en temas latinoamericanos. Está impulsando este primer Congreso del Pensamiento Nacional Latinoamericano, que se organiza desde la Universidad Nacional de Lanús, una universidad, como Ernesto Dufour recién decía, que lo que busca es, que ha puesto el énfasis en el pensamiento latinoamericano como un presente y no como parte del pasado, como se suele mirar de manera folclórica a aquellos pensamientos que dieron lugar, por ejemplo, como decía, al irigoyenismo y al peronismo en distintos momentos históricos de nuestro país, pero también en otros países. Plantean que la academia tiene que partir del presente y de las problemáticas concretas para proyectarse y no al revés, no tratar de imponer a la realidad parámetros de pensamiento. Y bueno, un poco estaba recreando lo que nos estaba diciendo con algunas dificultades. Ernesto, creo que ahora estamos mejor. A ver, Ernesto.
Creo que sí, Natalia, te escucho muy bien yo.
Sí, yo también.
Ah, qué bueno. Bueno. El celular tengo que cambiarlo, evidentemente.
Sí. Bueno, para la próxima. Bueno, te decía que hay un par de mesas que me llamaron la atención. La primera, sin dudas, arrancan este congreso. Y la primera mesa es Malvinas, causa de la patria grande.
Tal cual.
Y la décima, que es Malvinas y la batalla cultural, la guerra en la posguerra. Quería un poquito abordar estas dos temáticas.
Sí, en realidad, Natalia, la causa Malvinas no es un tema más entre varios, es un congreso muy amplio, de mucha envergadura, a escala federal y latinoamericana, que tiene 5 ejes temáticos, y la causa Malvinas no aparece como un tema más, sino que es un eje transversal a todos los campos temáticos que abarca. Por eso vas a encontrar 5 mesas de Malvinas, una en cada uno de los ejes. ¿Y por qué? Porque Malvinas, para el pensamiento nacional latinoamericano, justamente es lo que nos ofrece el pensamiento nacional, Malvinas es mucho más que los 20.000 kilómetros cuadrados correspondientes a 2 islas en el Atlántico Sur, sino que Malvinas es el símbolo de la argentinidad, el símbolo de justicia, dignidad y futuro para toda la Argentina y para toda la parte sur del continente suramericano, ¿no? Y por esa razón, Malvinas aparece en todos los ejes temáticos y al mismo tiempo estamos muy expectantes en recibir trabajos interesantísimos que nos han enviado, muchos de ellos por parte de el Observatorio Malvinas de la legislatura de la provincia, que va a estar presente con una nutrida delegación,
Rubén Pablo, Ricardo Flores, Jorge Torres y Sonia Almada, quien va a presentar un proyecto, una muestra fotográfica sobre Madres de Malvinas. Estamos muy muy, muy ansiosos por presenciar este material, ¿no? Y a su vez va a haber otras actividades vinculadas a Malvinas, una clase magistral del grupo La Malvinidad, integrado por veteranos de todo el país, entre ellos veteranos de la provincia. Otra actividad sumamente fecunda, que es la obra de Enrique Breccia. ¿Quién es Enrique Breccia? Es uno de los más grandes historietistas a nivel mundial, reconocido mundialmente, que es el hijo de Alberto Breccia, el dibujante de Eternauta, por ejemplo, que tiene un éxito rotundo en Europa, en producciones de Hollywood. Guillermo del Toro, por ejemplo, es admirador de su obra y le encargó personalmente trabajos a Enrique Breccia, y aquí en nuestro país es un perfecto desconocido, una figura maldita. ¿Por qué? Por la temática que expresa en todas sus obras, de profundo amor a la patria, profundo amor a nuestra cultura criolla y sobre todo a la causa de la recuperación de la soberanía en Malvinas y el Atlántico Sur. Bueno, vamos a tener la presencia del autor con originales de su obra en el Congreso. Y a su vez, otra conferencia magistral, que te aclaro, se van a difundir por YouTube. Estén atentos a la página de nuestra universidad, Congreso de Pensamiento Nacional, Universidad Nacional de Lanús. Van a estar los enlaces para acceder a todas estas actividades desde todo el país y el resto del continente. Vamos a presentar el proyecto Voces de Malvinas, Archivo de la Memoria de los Veteranos, que, te cuento, Natalia, ya tenemos un convenio firmado con el Observatorio de la Provincia para lanzarlo en el territorio rionegrino y que integre la red federal de grupos de trabajo, y estamos firmando convenio con las dos universidades que tienen sede en Viedma, la sede atlántica de la Universidad Nacional de Río Negro y el curso, el Centro Universitario de la Universidad del Comahue. Así que bueno, Malvinas es un eje y es una columna vertebral de todo este congreso, y por eso te agradezco mucho este llamado para poder contarle a toda la comunidad malvinera, de no solo de Río Negro, sino de toda la Patagonia, los proyectos que vamos a presentar allí.
Este congreso y las actividades y el movimiento que hay, ¿no?, en torno a la temática de Malvinas, tiene que ver justamente con esta otra mesa que yo te señalaba, que me llama la atención, en el sentido que es uno de los temas que venimos hablando, ¿no? Es Malvinas y la batalla cultural, ¿no? Esto, la guerra, la posguerra, es un poco estas batallas que se están librando de manera permanente de distintos ámbitos en todo el país.
Exactamente, porque en 1982 terminó, digamos, la batalla en el sentido bélico, pero empezó otra batalla de carácter básicamente simbólico-cultural en estos largos 41 años de posguerra, ¿no? En el marco de lo que se llama la desmalvinización, aquella versión que escuchamos hasta el hartazgo referida a los acontecimientos de 1982, restringidos o reducidos a la locura de un general borracho que con dos whiskies de más mandó al muere a los pobres pibes de la guerra. Bueno, esta versión que ha tenido efectos funestos en el ámbito educativo en particular, cultural y político en general, es hora ya de desandarlo. Lo interesante de este congreso es que esa lucha contra la desmilitarización, llevada adelante por los centros de veteranos de todo el país, básicamente por los veteranos y los familiares de caídos, y que siempre fue muy refractaria, el sistema universitario fue muy refractario a los valores de la remalvinización o de la malvinización. Lo interesante, luego de los 40 años de la gesta de Malvinas, es que el sistema educativo y universitario comienza a ser permeable. Este congreso que llevamos adelante lo coordinamos nosotros como universidad, como universidad malvinera que somos, pero también lo integran más de 60 organizaciones dentro y fuera del sistema universitario y educativo, reunidos en el Foro de Pensamiento Nacional, que están empezando paulatinamente a curricularizar a formalizar dentro de los planes de estudio y de las prácticas áulicas, como se dice, otra mirada que sobre Malvinas que hace honor no solo a la verdad histórica, sino al respeto de la lucha, de la causa por la cual pelearon veteranos y caídos, ¿no? El año pasado hubo un congreso muy importante en la ciudad de Bariloche, organizado por el Observatorio de la Provincia, de la Legislatura, donde se plasmó cabalmente la necesidad de estudiar y de enseñar en las aulas otra mirada sobre Malvinas.
Ernesto estaba mirando los auspicios, nos quedan poquitos minutos, pero sí. No quería que dejar pasar el tiempo sin mencionar que bueno, que ya estás hablando justamente de la importancia de que las universidades produzcan contenidos y miren la historia completa, digamos, no quedarse atascados en el borracho que mandó a la guerra a los jóvenes. Y bueno, quienes están apoyando, entre ellos, por ejemplo, está Telesur, Nodal, hay sindicatos, está la CETERA, está la CONA, EDUN, sí. Sindicatos docentes universitarios y sindicatos docentes como SUTEBA y CETERA, ¿no? Según está CLACSO, está el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, la COPAL, ALBA, la verdad que es mucho el apoyo, ¿no? Estos auspicios creo que también hablan de cómo está este movimiento creciendo, ¿no?
Sí, sin duda la expectativa general es muy amplia, como te decía, a escala federal y regional latinoamericana va a haber expositores de distintos puntos de nuestra América, y también es muy amplia en el sentido de que llega a sectores u organismos o entidades que en otros momentos no tenían un vínculo directo con la lucha de los veteranos y familiares. Entonces, el gran acontecimiento, entendemos, desde la ANUS, claro, desde el Observatorio de Malvinas de nuestra universidad, es que finalmente se baja el velo de la desmilitarización en muchos y renovados ámbitos que nos va a permitir llegar a las aulas, que es el objetivo final, a una verdadera política universitaria de remalvinización y una verdadera política educativa en todos los niveles de remalvinización, restituyendo la riqueza y la complejidad que el acontecimiento Malvinas tiene, no solo en términos del pasado de nuestra historia, sino del presente y sobre todo del futuro. Bien. De alguna manera, Malvinas es el numen de la argentinidad, es el símbolo máximo de toda la Argentina y de, me atrevo a decir, también de toda nuestra América, ¿no? En un contexto internacional de flagrante y lacerante reconfiguración de las relaciones de poder mundial, donde nuestra inmensidad de recursos siempre es un bocado apetecible para intereses foráneos, digamos, ajenos a las necesidades de nuestro pueblo. Entonces, Malvinas nos enseña que esas amenazas siguen latentes, y Malvinas nos enseña también los caminos de resolución de aquello.
Ernesto, te agradecemos muchísimo la comunicación. La última pregunta es si se va a poder ver online.
Sí, se va a transmitir. Todas las conferencias que se desarrollarán los 3 días durante las tardes van a estar difundidas en streaming, en vivo, a través de YouTube. Invitamos a todos los oyentes a entrar a la página de la universidad. Es solo clicar Congreso Pensamiento Nacional Latinoamericano UNLA, Universidad Nacional de Lanús, y ahí van a aparecer toda la información con los enlaces para poder asistir a todas las actividades que vamos a llevar adelante.
Buenísimo. Más cerca de la fecha volveremos a hablar del tema aquí en la Hora de Malvinas, así que por ahora te agradecemos muchísimo la comunicación, Ernesto.
Muchísimas gracias a vos, Natalia, a todos tus oyentes, y estamos en contacto.
Hasta la próxima.
Adiós.
Bueno, Ernesto Dufour es uno de los coordinadores de este primer Congreso del Pensamiento Nacional Latinoamericano, que se va a realizar los días 8, 9 y 10 de junio de este año en la Universidad Nacional de Lanús, y donde va a estar la Dirección de Veteranos de Malvinas, de aquí de Río Negro, y el Observatorio de Malvinas, la Legislatura rionegrina, presentes en ese lugar con exposiciones y con aportes. Así que seguiremos informando sobre este tema más adelante. Hemos llegado al final del programa, nos vamos despidiendo. En la operación técnica, Cristian Fuentealba, a quien le deseamos un feliz día del operador, y en él a todos los operadores de la radio. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 4 de la tarde para continuar reconectándonos con nuestras islas. Chau.
Que nada perturbe.